Quiero entonces ya sin más presentar al predicador de esta noche, un hombre que admiro mucho, de una congregación de decenas de miles de personas en Córdoba, Argentina, donde nació su apóstol, Oscar Agüero. Yo he tenido la oportunidad de poder visitar a Córdoba y el ministerio Cita con la Vida en varias ocasiones. Ayer comentaba a los hombres que cuando tenía 21 años, que todavía ni siquiera tocaba un micrófono, porque yo le tenía pánico a estas cosas. No predicaba, no cantaba, era simplemente un músico. Y yo me acuerdo que fui a los congresos de jóvenes, de 40 mil, 50 mil jóvenes que hacían y llevan 30 años haciendo. Y fui impactado tan poderosamente. Yo ayer le traje mi cuaderno a Sergio para que él pueda ver, que todavía tengo el recuerdo del cuaderno del año 97, 26 años atrás, cómo impactó mi vida. Y así como hoy Dios en su gracia me ha puesto aquí para ser pastor, así este ministerio ha impactado tantas vidas, tantas semillas que fueron sembrados, y hoy en día hay tantos hombres de Dios que han sido bendecidos por este ministerio, y le doy gracias a Dios. Y yo estaba pensando, Sergio, digo, ¿cómo podemos honrar a Sergio, un pastor argentino? ¿Cómo podemos honrarle? ¿Qué le podemos regalar para que él se lleve de recuerdo? Así que lo primero que vino a mi mente es... obligado a ser fanático del Inter Miami. Vamos a recibir al pastor Sergio Velar con un fuerte aplauso al Señor. Fuerte.
Muchas gracias por la generosidad. La verdad es el mejor regalo, excelente, lo valoro profundamente. Buenos días. Salúdeme, por favor, buenos días. Bueno, si me ve un poquito el rostro cansado, es que lo estoy. Hace varios días que vengo con actividades todos los días en mi ciudad. Y una alegría estar acá hoy, por el corazón contento de poder acompañarle. Creo que algo bueno Dios va a hacer en la mañana de hoy. ¿Cuántos tienen expectativas sobre lo que Dios va a hacer hoy acá? Me gustaría pedirte, por favor, que te pongas de pie un momento. Sé que no tienes ningún deseo de ponerte de pie, pero yo me voy a quedar de pie como los próximos 40 minutos, así es que tú vas a estar cómodamente sentado. ¿Está bien? Bueno, rápidamente decirles que vivo en la ciudad de Córdoba. Si miras el mapa de Argentina, lo que está en medio se llama Córdoba y es la ciudad más bonita de Argentina. Todo el mundo dice amén. Muchas gracias por lo auténtico de su amén. Casado con mi esposa Silvina, tengo 30 años de casado. Usted dirá, ¿cómo es posible que un hombre tan joven tenga 30 años de casado? Que me casé cuando tenía 8 años. No, no, perdón. Tengo dos hijos, un hijo varón, acaba también de casarse hace un año, estoy estrenando el título de suegro. Y tengo una hija de 23 años que está de novia ahora. Siempre aparecen esas personas que uno dice, okay, bueno, pero ya tiene un novio, bueno, buen muchacho, feliz de servir al Señor, contento de honrar a Dios juntos. Soy abogado de profesión, no me mire con desconfianza. Soy un abogado perdonado y redimido, ¿está bien? Así que me puede escuchar con absoluta confianza, muy bien. Por lo demás, honrado estar acá, un gusto, tenía mucho tiempo de no estar en esta casa. Generalmente por alguna razón de la vida, algunos compromisos, algunas veces, algunas iglesias que tenemos aquí en Estados Unidos suelo venir, pero generalmente al aeropuerto o aquí en el estado de la Florida, otro lugar, pero ya tenía tiempo de no estar, así que un gusto estar acá. Quiero pedirte que levantes tu mano, por favor, la abras bien grande, como si fueses a atrapar así algo que yo voy a lanzar de aquí, ¿está bien? ¿Me vas a acompañar? Te voy a pedir que, si cometo alguna expresión, un error en mi mensaje, compartimos el mismo idioma, pero en este caso el español, pero tenemos diferentes expresiones idiomáticas, usted me disculpa, ¿está bien? Dígame para que predique tranquilo, por favor. Sí, yo de ninguna manera quiero ofenderle, así que si algo quedó mal, usted dice, pobre hombre, que Dios lo ayude, ¿está bien? Muy bien, yo quiero pedirte que levantes tu mano y te voy a pedir en mi mensaje 7 veces que levantes la mano. Así que si te va a cansar y te va a molestar, me parece muy bien, no levantes la mano, que Dios te bendiga menos que los otros, pero que Dios te bendiga de todas maneras. Pero es una interacción que tengo. Mi esposa me dice, no hagas eso porque queda mal, vio que las cosas han cambiado. Entonces le dije, te prometo que no lo voy a hacer, pero como no está, no lo voy a hacer lo mismo. Señor, gracias por esta mañana tan linda que estamos en tu casa. Señor, hoy levantamos nuestras manos para recibir todo lo que tenés para nosotros. Hemos cantado, hemos ofrendado con alegría. Decíamos recién que queremos recibir todo lo que tenés para nosotros, Señor. Y hoy abrimos nuestro corazón para ser inspirados, bendecidos por tu palabra. Gracias por los pastores de esta casa, el pastor Jonathan que me ha recibido con tanto aprecio, los hermanos. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí en este lugar. Gracias por el viernes, el sábado. Pero hoy tenemos la expectativa de lo hermoso que va a ocurrir. Abrimos nuestro corazón para ser edificados, bendecidos, prosperados en el nombre de Jesús, Señor, que toda mente, todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ayúdame a darle un aplauso al Señor, si puede ser con un poquito más de fuerza el aplauso. Por favor, pueden sentarse. Me da mucho gusto saludarles, ¿eh? Un gusto enorme. Bueno, este es mi oficio. Soy un pastor, no soy un conferencista, soy un pastor de iglesia, donde circunstancialmente, por razones de la vida que tienen que ver con un llamado, visito algunas congregaciones donde soy muy específico, donde a veces algunas personas me honran con una invitación. Entonces eso me lleva a tener que hablarle a personas que normalmente no conozco o que les veo por primera vez, nos vemos por primera vez, y a veces me pasa en diferentes culturas. Aquí, aunque tenemos seguramente diferentes maneras de ver la vida y diferentes culturas representadas, a veces me siento es mucho más familiar que otros lugares del mundo donde a veces estoy y somos tan distantes en la manera de ver y enfrentar la vida. Pero algo que quiero compartirte, porque en esta parte del mundo donde la gente está tan expuesta, el que lo desea, por cierto, a escuchar un mensaje cristiano con diferentes maneras, estos tipos de dispositivos con el avance de la tecnología permiten que usted apriete un botoncito o le dé clic a algo y entonces usted fácilmente tiene acceso a cualquier contenido, y si es una persona cristiana y que le interesa, tendrá una gama tan amplia de material, de herramientas que edifican y contribuyen a la edificación espiritual de la gente. De esa misma manera hay montones de recursos para todas las cosas en la vida. No estoy diciendo algo que usted no conozca, pero introduzco esto con mi mensaje con esta expresión porque la gente está expuesta a muchas cosas hoy, demasiado para mi gusto, podemos disentir en esto, pero la gente está expuesta a demasiadas cosas que le lleva a una inestabilidad emocional, espiritual muy fuerte, y sobre todo en el ámbito espiritual, donde las personas hoy pueden estar expuestas a una enseñanza de una iglesia, de un pastor, lo cual lo veo tan saludable, pero también tener luego otro tipo de personas que establecen valores, enseñanzas en su vida. Entonces las personas tienen la posibilidad de decidir, y en esa posibilidad de decidir y en esa sobreexposición a tantos estilos, a tantos mensajes, se genera una confusión muy importante en la vida de las personas. Hay tanta gente, yo noto hoy, con un exceso de ansiedad, con un exceso de afanes, producto de tantas cosas que hoy se dicen. En ese contexto, quiero contarte que después de conocí a Jesús cuando era un adolescente, me he criado en una iglesia, ahí conocí a mi novia, que fue mi esposa, y se han formado mis hijos. Ha sido una vida honestamente tan linda de ser vivida, no ausente de muchas presiones, con carencias, con situaciones de la vida, pero la verdad, hoy con el favor de Dios y trabajar en equipo, enfrentando las presiones que la vida enfrenta, algunos más, otros menos, pero que circunstancialmente nos va presentando la vida. Y me encuentro hoy en una etapa de la vida donde hemos alcanzado algunos logros, donde hemos avanzado en muchas cosas, donde cosas que un día soñamos, que pensábamos que iban a ser posibles, hoy la podemos ver concretada con nuestros ojos. Ya dejó de ser un sueño, para ser una realidad. Lo cual no significa que el desafío terminó, porque ahora hay que sostener toda esa realidad que tenemos. Es todo un desafío continuo. Honestamente, algunas cosas, a pesar de la edad que tengo, todos los días estoy aprendiendo, porque hoy tener una escuela como la que tenemos, por ejemplo, en nuestra ciudad, que tiene todos los días la asistencia de 525 niños, y el próximo año se agregarán 200 más porque viene un cupo de colegio secundario, es un desafío las políticas actuales, las ideologías que se desarrollan en la comunidad, confrontan nuestras convicciones como cristianos, y la verdad que es un desafío importante, difícil, sumamente manipulador, intimidante, cuando tú quieres defender algunas convicciones y el sistema propuesto se levanta para destruir lo que tú crees y lo que la Biblia enseña. Pero no deja de ser una vida fascinante, yo estoy muy feliz de servir al Señor, y la verdad debo confesar que, a riesgo de que pueda ser mal interpretado, pero estoy viviendo una, Pastor Jonathan, una relación tan linda con el Espíritu Santo como nunca lo tuve antes. Usted me dice, Pastor, ¿cómo es posible que, si usted dice que hace años que sirve al Señor, no tenía usted una experiencia con el Espíritu? Sí, yo creo que sí, honestamente sí. He tratado de ser un hombre íntegro, por íntegro no creo que sea perfecto, ni mucho menos, aparte usted no me creería que soy perfecto, pero me levanto todas las mañanas con el deseo de ser un buen padre, un buen esposo, de ser un buen ciudadano, de ser un buen pastor, intento bien integridad todos los días de mi vida, y me ha funcionado bien. Pero de unos años para aquí, he tenido una relación mucho más creciente con la persona del Espíritu Santo. Aprendí a definirlo como un amigo, como mi compañero, la verdad, honestamente, no como una fuerza, no como una energía, no como algo que proviene del cosmos, una buena onda, una buena vibra, como dice la gente, sino la presencia de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad?, como enseña la palabra de Dios. Me voy a firmar en algunas notas que tengo aquí, si es posible colocarlas, y si no, no habrá problema. La fiesta del Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. Y fue la experiencia maravillosa de aquel grupo de hombres y mujeres que después de la resurrección de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo. Básicamente eso es lo que conmemora la fiesta del Pentecostés. Todo ocurrió allá, la cristiandad lo conoce, sobre todo las extracciones de iglesias carismáticas, pentecostales, hace mucho énfasis a esta expresión en el libro Los Hechos de los Apóstoles. En el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido del cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde todos estaban sentados. Algo parecido a unas llamas, diga conmigo, algo parecido. No le escuché. Algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablado por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaba. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Me detengo ahí en el relato. Lo notable de esta experiencia tan mística, tan fuerte que cita la Biblia, es que lo trascendente de la experiencia, usted puede disentir conmigo, permítame decir lo que creo, fue que los discípulos fueron cambiados, fueron transformados después de la experiencia de Pentecostés. Nunca más su vida fueron las mismas. Se levantaron como la iglesia de Dios en la tierra, predicaban con poder, con autoridad. Yo soy un lector serial del libro Los Hechos de los Apóstoles. Lo leo. Mi esposa me dice, ¿no hay otro libro que puedas leer de la Biblia? Y la verdad que estoy fascinado, yo lo voy descubriendo, me apasiona, aparte me gusta mucho la historia de por sí, ver esa historia de esos hombres que no tenían micrófono, no tenían esa batería que está ahí, no tenían internet, ni la guitarra, ni ese piano, no tenían estos dispositivos que usamos ahora para predicar, no tenían esta iluminación, no tenían la cámara que me está enfocando a mí, no tenían nada, no tenían automóvil, no tenían combustible. ¿Sabe qué? Tenía pasión y un alto sentido de propósito. Entendieron el protagonismo de la hora que les tocó vivir. Ellos entendieron aquello: cuando venga el Espíritu Santo me serán testigos en Jerusalén, su tierra, las tierras vecinas, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso se les metió, perdón la expresión, no es muy didáctica, se les introdujo dentro suyo, de tal manera que vivieron para eso. Y entonces predicaban con poder, la gente de la comunidad veía el respaldo de Dios sobre la labor de estos, permíteme llamarle así, titanes de la fe. Y hoy vivimos en un mundo particularmente cargado de violencia, y que no es que no haya la violencia existido antes, pero creo que usted interpretará mi mensaje, cargado de violencia, cargado de satanismo, de corrupción, de perversión, de sensualismo, tal vez como nunca antes. Por lo tanto, necesitamos una experiencia con la persona del Espíritu Santo. Porque definitivamente, para vivir lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios nos enseña, debemos tener una experiencia real con el Espíritu Santo. Entonces, entender que somos sus manos, entender que somos sus pies, entender que somos el corazón, la boca de Dios, las manos de Dios, y podemos levantarnos para afectar la generación en la cual vivimos. Eso fue lo que pasó con estas personas, porque mataban a uno, ganaban a 10, se encarcelaban a 100, se multiplicaban en 1000. Si usted descubre, yo sé que aquí muchos han leído esta historia y serán lectores de la Biblia, si no, les recomiendo la lectura. Es impresionante, es apasionante la historia, porque iban multiplicándose, no había cómo detenerlos. En San Juan capítulo 16, verso 7, Jesús dijo lo siguiente, cuando está hablando un día con sus discípulos: les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Era una disputa: no te vayas, Señor, ¿cómo es posible que si estás con nosotros, cómo es la historia? Sé que te vas a morir, pero no lo entendemos muy bien, o sea, ¿vas a morir para nosotros ser salvos? No, mejor no te vayas nada, te quedas con nosotros que estamos disfrutando, estamos pasando muy bien, vemos los milagros. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? La verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, será enviado el Espíritu Santo a ustedes. Será algo que no era muy fácilmente procesado por ellos, como nos pasa a los seres humanos, que hay cosas que no entendemos. Te voy a decir algo, por favor, y quiero que lo entiendas. No es que usted no tenga la capacidad de razonar, de pensar y tener un juicio de valor sobre las cosas, pero te vas a volver loco intentando comprenderlo a Dios y entender todas las cosas. Mi consejo es que abraces tu propósito y sigas adelante, porque Dios te va a sorprender. Lo he visto. Lo que plantea Jesús: se lo enviaré y estaré con ustedes. Entonces, es la obra del Espíritu Santo en nosotros hoy. El Espíritu Santo en nosotros, a ver, para decirlo correctamente, en nosotros y con nosotros. El Espíritu Santo, según la Biblia, que nos consuela, nos aconseja, nos ayuda, intercede por nosotros, es nuestro abogado. Comparto profesión con el Espíritu Santo. Qué honor. Es nuestro abogado, nuestro intercesor. Y está parado allí para, cuando haya una oportunidad, ayudarnos, listo para ayudarnos. Es más, nos convence de pecado y lo definiría finalmente como nuestro maestro que nos guía a la verdad. Todo eso es la persona del Espíritu Santo. Maravilloso. El Espíritu Santo es absolutamente maravilloso. Y Efesios capítulo 4, verso 17, sé que hoy no digo que sea su caso ni esta iglesia, por favor, acabo de venir el día viernes, que dicho ese paso, pasamos muy lindo el viernes ayer con los hombres, fue muy, muy bonito el tiempo que vivimos. Pero entiendo que didácticamente un expositor de la Biblia no puede estar leyendo tantos versículos porque tal vez la gente no lo pueda asimilar. Pero si usted confía en mí, yo voy a leerles varias veces la Biblia, porque hay gente que me dice: no lea tanto la Biblia, pero soy un pastor, que quiere que lea, tengo que leer la Biblia. O sea, ¿sí? Claro. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 17, lo hago amenamente para que usted lea conmigo. Dice: vivir como hijos de luz, con la autoridad del Señor, Pablo escribe, digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Dígame si no parece que fue escrita ayer a la tarde la Biblia. Es un libro viejo, la vigencia de la Biblia. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales, practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Vivimos una generación hoy que presta mucha atención a su... Y no me parece mal que la gente se siente muy bien presentándose en el ámbito laboral, en una reunión social, de la mejor manera, la gente combina. De hecho, hoy hay todos maestros que te enseñan a combinar las ropas y cómo hacerlo. Bueno, hay algún tipo de vestimenta que la Biblia nos impulsa a quitarnos y tomar ese diseño que Dios nos trae para comportarnos como sus hijos aquí en la tierra. Desháganse de la naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y ahí viene mi tema. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar, en cambio usa tus manos para un buen trabajo digno. Luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Impresionante. Dice el verso 30, no entristezcan al Espíritu Santo o al de Dios con la forma en que viven. Qué fuerte es. No lo entristezcan. Recuerden que Él los identificó como suyos y les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Libérense de toda amargura, de la furia, el enojo, palabras ásperas, de calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Qué fuerte eso, qué extraordinario, estoy fascinado con la Biblia. Maravilloso. No lo entristezcan al Espíritu Santo de la forma en que viven. Recuerden que él, la Biblia, en la versión un poquito más antigua, la traducción del español, dice, los selló, les puso un sello. Recuerden, aquí dice que los identificó, el verso 30, como suyos. Y les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. ¡Ey! ¿No le da una devolución, por favor? ¿No le da un poquito de alegría hoy saber que llevamos el sello de Dios en nuestra vida? Que Él nos identificó como suyos. Que no vivimos a la expensa de la circunstancia, que Dios está con nosotros en las más cambiantes circunstancias de la vida. Señores, la gente, mire, voy a decirte algo, la gente lee noticias y estamos expuestos a tantas cosas hoy. El problema no es que la tierra tiemble, que los bosques ardan, que caigan meteoros, que se inunden las ciudades. El problema es que Dios está hablando y nadie escucha. Aquellos primeros cristianos, déjeme hablar de ellos, me voy a quedar 10 minutos allí. Si usted viene a un viaje imaginario conmigo, le pido que me acompañe, es gratuito el viaje, no tiene que pagar nadie. ¿Quién lo invita a viajar gratis hoy? Nadie, yo lo invito, venga conmigo, ¿está bien? Vamos a insertarnos a Hechos los Apóstoles capítulo... vamos a recorrer el libro rápidamente, tendré la pretensión de recorrer el libro en 10 minutos, imagínese, difícilmente lo logre, pero vamos a caminar juntos. ¿Viene? ¿Seguro? ¿Me acompaña? Vemos que era gente común, empiezo ahí por el principio. Se decían de ellos que eran, ¿cómo usa la palabra? Del vulgo, populares, comunes, gente comunes, como usted y como yo, ¿verdad? Pero que se transformaron en titanes de la fe por su alto sentido de propósito. Es más, eran parte, si lo puedo definir así, de una contracultura. No eran místicos, no eran locos, era gente que sembraba los valores del reino de Dios en la comunidad. Y los hombres de la iglesia, el libro Los Hechos, de los apóstoles, tuvieron una vivencia real, una vivencia genuina con el Espíritu Santo, sus vidas fueron cambiadas y como consecuencia afectaron su mundo. Podría yo usar la expresión un poco más ambiciosa, cambiaron su mundo. No quiero cansarle con historia, pero, de hecho he estudiado historia en la Facultad de Filosofía y Humanidades, además de mi carrera de abogado, y he leído tanto acerca de la historia, sobre todo del Imperio Romano. Es impresionante, cuando llega Constantino como emperador del Imperio Romano 300 años después, en el 312, eso tiene algunas desventajas y si alguien me lo cuestiona lo entiendo claramente. Solo quiero decir que ese señor, más allá de las componendas políticas, declara el cristianismo religión oficial del imperio 300 años después. Hace un censo, los censos de la época de registro dicen que había 10 millones de cristianos sobre la faz de la tierra 300 años después. Eran un puñado que se multiplicaron. No había cómo detenerlos. Suprimieron el infanticidio, que era la matanza de niños, suprimieron la lucha entre gladiadores, suprimieron la esclavitud. O sea, la inserción de la iglesia en la comunidad ejerciendo cambios. Y vaya que si era un imperio perverso, usted tiene Nerón, Calígula, Domiciano, Tiberio, homosexuales confesos, gente que la historia del Imperio Romano cita la crueldad de muchos de ellos, sus actitudes para con los cristianos. donde eran masacrados salvajemente, tirados a circo romano. Hoy la gente va a Roma, se toma fotografía en el circo romano. En esas arenas morían nuestros hermanos. Historias que se repiten, ¿no? Yo voy a países donde Cristo no es proclamado, donde, de hecho, no puedo mencionar sus nombres aquí, y sobre todo en Oriente, Medio Oriente, y la historia se sigue repitiendo. Pero ellos entendieron, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, serán mis testigos, hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Señores, voy a intentar definir el Espíritu Santo, intentaré humildemente. El Espíritu Santo es la persona a través de quien se recibe la ayuda y la habilidad para compartir la vida y el poder del reino de Dios con otros. Algo comenzó a suceder en aquella gente, cambió su forma de ser, su carácter. Usted llega a Hechos de los Apóstoles ya por el capítulo 17 y la denuncia de la gente era la siguiente. Decían esto, mire, estos que trastornan el mundo entero han llegado aquí también. Estos que trastornan el mundo entero también han llegado acá. Esa era la complicación, reconocían el avance pujante de la iglesia y los cambios que se producía. La pregunta es, ¿qué sucedió en aquella gente? ¿Qué fue de ese grupo de hombres y mujeres sencillos? Algunos se dedicaban a los tributos públicos, otros eran, la mayoría pescadores, reparaban redes, embarcaciones. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió en aquella gente? ¿Por qué pudieron conmover su mundo? ¿Por qué pudieron alcanzar con el mensaje a gente del calibre de Pablo, por ejemplo? ¿Por qué pudieron afectar? ¿Por qué una cárcel se transformaba en una congregación maravillosa? ¿Por qué los grillos y las cadenas que ponían en sus manos se transformaban en instrumentos de música? Y ahí empezaban, clink, clan, clink, clan, a cantar. Resulta que Dios en el cielo se entusiasmaba, empezaba Dios con el pie así y temblaba todo. Se abrían las cárceles, se caían los cimientos, se hundían. Los presos se salvaban, la gente se iba. ¿Qué pasó con aquella gente? ¿Qué fue? Lo primero que encuentro que esta gente cuando recibe el impacto del Espíritu Santo, cinco cosas voy a decir, se genera en ellos una pasión indescriptible por compartir el mensaje de Jesús. No había cómo detenerlos. Hechos 1.8, lo voy a decir rapidito si usted después repasa este mensaje o le interesa. Hechos 1.8 dice hasta lo último de la tierra, pero en Hechos 2.41 y el 4.4 dice vemos cómo alcanzan miles de personas. En Hechos 4.31 estaban llenos del Espíritu Santo y eso produjo que hablaran con valentía la palabra de Dios. Me gusta esta expresión, que predicaban con valentía la palabra de Dios. No había cómo detenerlos. Hechos 5.14, los que creían aumentaban más. Escuche esto, Hechos 5.28, habían llenado a Jerusalén de la palabra de Dios. Es decir, una pasión indescriptible por compartir el mensaje de Jesús. Señor, yo estoy pidiendo hoy, sobre todo esta generación joven, hombres adultos que estamos aquí, mujeres adultas que ya tienen algunos años transitados, pedirle hoy que venga el Espíritu Santo a cambiar nuestros temperamentos, nuestro carácter y poder afectar la comunidad en la que vivimos y poder ganar nuestra generación para Dios. Porque en algunos lugares que circunstancialmente me toca ir, Cristo no es conocido. Ni siquiera saben quién es Jesús. A usted tal vez no sé si le cuesta procesar eso, pero es la verdad. En otros lugares tenemos tal sobreabundancia donde la gente va a un seminario y luego tiene que ir al otro seminario para sacarse las dudas del seminario anterior. Va a un congreso para sacarse las dudas del congreso anterior. Hay una sobreabundancia, hay una cosa que identifica nuestras congregaciones. No digo que suceda aquí, de donde yo vengo por lo menos, que ocurre en nuestras congregaciones donde toda la excelencia, nuestra presentación de las reuniones que me parece excelente, la exposición de la música, la palabra, la imagen que damos, nuestros auditorios que estén dentro de nuestras posibilidades, lo mejor presentado, nuestras pantallas, nuestras luces, me parece excelente la cámara, oh, claro, me parece muy bien, deberíamos ser mejores inclusive, pero que eso no quite la pasión primera, no quite el sustento, la vivencia real de transmitir con pasión el mensaje de Jesús. Lo segundo que veo en ellos es que no solamente ellos compartían el mensaje, sino que al compartir el mensaje, el poder de Dios se manifestaba en ellos. Es decir, su palabra a la predicación de la iglesia le acompañaban señales, prodigios, maravillas,
Entonces había respaldo de Dios. En Hechos 5:12 dice: por la mano de los discípulos se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Levante su mano, por veas que es bíblico ese levantar la mano. Por la mano de los discípulos, de la mano, mire, ayúdeme, predique conmigo, discúlpeme que lo haga trabajar, por favor. Me quedan 20 minutos, ya me iré, usted se va cómodamente a su casa y ya. Pero mientras esté aquí, ayúdeme. Fíjese, por la mano se hacían prodigios, milagros, maravillas en el pueblo. Yo quiero decirte, Dios está listo para respaldar lo que tú llevas dentro. Es más, voy a desafiarte con algo. Hay potencia de Dios dentro de ti, está la autoridad dentro de Dios en tu vida. Pastor, si tú supieras lo que a mí me pasa, no, definitivamente no me dirías eso. Tienes un desconocimiento de mí. Es verdad, yo desconozco su vida, sus presiones emocionales, lo que usted vive, las cosas que le pasan, pero hay algo que conozco. Es el Dios que predico. Y el Dios que predico cambia la vida de la gente, restaura la vida de la gente, bendice la vida de la gente, sana la vida de la gente. Y Dios le puede dar un propósito. Dios te puede impulsar a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Entonces llegamos a Hechos capítulo 8, que en lo personal sería el capítulo que más me impacta a mí, mire que hay para impactarse, pero me gusta este, del verso 4 al 8. Así que los creyentes se esparcieron, predicaron la buena noticia acerca de Jesús dondequiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías, el verso 6. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que hacía. Por favor, me gustaría que lea esto conmigo. Las multitudes escuchaban, ayúdeme por favor. Gracias por su entusiasmo, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Vamos, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas, diga conmigo, esta palabrita. Y ahora dígame esta. Esta. Vamos de vuelta. Y ver, levante su mano al cielo. Recíbalo. Te voy a decir algo, Pastor Jonathan. Quiero que lo reciba Iglesia del Señor. Obreros que están aquí, gente que ama esta casa. La gente está lista para oír lo que esta iglesia tiene para decir. Bueno, usted quiere generar empatía con la gente. Crea lo que quiera. Piense lo que quiera. Yo vengo a decirle lo que Dios me dijo. Usted tiene derecho a pensar lo que quiera. Usted, la gente está lista para escuchar lo que esta iglesia tiene para decir y ser relevante en la comunidad. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús, como lo está haciendo ya. Y ver, porque la gente ya está cansada de oír, la gente quiere ver. Porque hoy se oye mucho, pero se ve poco. La gente oía y veía los milagros que sucedía. Escuche esto, muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían sus víctimas. Muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Me impresiona esto, señores. Era la manifestación gloriosa de la persona, del Espíritu Santo en la vida de la gente. Eso produjo la impartición del día de Pentecostés. No fue cantar más bonito, que de hecho parece que cantaba muy bien porque las cadenas se caían. No fue que empezaron a viajar, que de hecho viajaban porque da toda la impresión que recorrió en todo el mundo, pero en realidad la impartición del Espíritu Santo tenía que ver con la esencia de transformar la generación en la cual vivían. Levante su mano al cielo y reciba. Dios está listo para respaldarle a usted con milagros. Recíbalo por la fe. Estoy esperando una devolución de su parte. Dios está listo para respaldar. Ore, Dios va a honrar su fe, la gente se va a sanar, los endemoniados van a ser libres, la gente será restaurada, los matrimonios volverán a florecer, los hijos recuperarán su eje en la vida, volverán a la casa, serán restaurados. Yo quiero declarar un manto de cobertura sobre los que aman al Señor. Quiero que lo creas, lo recibas por el poder de la palabra en el nombre precioso de Jesús. Estoy predicando y estoy con mi mensaje, eso usted lo tiene que valorar usted, pero yo en lo personal, haciendo guerra en el mundo espiritual, en tantos argumentos que detienen a la cristiandad hoy cómodamente sentado en nuestro auditorio, lo cual no esté mal, no piense que yo vengo aquí a usted, por favor, de ninguna manera, intento ser una persona educada, ¿no? Aparte me quiero ir que me lleven a comer, no me dejen por acá. Vengo a hablarle con absoluto respeto porque le predico a usted, pero me estoy predicando a mí. Pero había alegría en la gente, diga conmigo, alegría en la gente. ¿Cuántos se dan cuenta que hay ausencia de alegría en nuestras comunidades hoy? Ah, eso lo pasa, ¿eh? Con el carro último modelo o con un carro tirado por viejos caballos? Que tú te puedes alcoholizar con la bebida más costosa o con la más ordinaria, pero en realidad lo que falta es el gozo de Dios en la gente, la alegría. Yo lo veo a eso. Señores, la iglesia tiene que ser productora de alegría. Hay demasiado cristiano triste, ¿sabes? Demasiada gente angustiada por las presiones de la vida, por los afanes de la vida. Pastor, ¿y usted no tiene presiones más de la que usted imagina? Usted no tiene más de la que usted imagina. Lucho con mis miserias humanas todos los días, ¿sabe? Claro. No me daría la cara para mentirle a usted. Primero, porque creo que no me creería. Y segundo, estaría faltando delante de Dios. Pero eso no significa que no pueda vivir una vida en integridad, en bendición. Y la verdad, quiero decirte, estoy disfrutando de la vida, me celebro. Traían alegría a la ciudad. La iglesia tiene que ser productora de pruebas hoy. La iglesia tiene que contagiar la vida de Cristo. Por favor, mírenme con una sonrisa, aunque sea falsa, pero sonrisa. La vamos a contar por genuina. A la cuenta de tres, quiero que ponga una sonrisa. Uno, dos, tres. Bueno, a algunos veo que le cuesta un poquito, pero valoro su actitud. De eso habla muy bien de usted. Mire el verso 7. Traían sanidad, liberación, gozo a la ciudad, contagiaban la vida de Cristo, una vida renovada en Dios. Señores, nuestras ciudades necesitan ese gozo, la alegría compartida por la gente. Yo acabo de estar, bueno, en mi ciudad, vaya que si tenemos presiones y problemas, Dios mío, no en mi ciudad, en todo mi país, en toda esta América Latina en la que yo transito mucho. Pero acabo de estar en una ciudad, no mencionaré el nombre, aquí en Estados Unidos con mi esposa, dimos una conferencia de familia y me sorprendió la respuesta de la magnitud de público que había hace mes y medio atrás. El lunes nos quedamos para volvernos el martes, así el lunes paseábamos un poquito. Y salimos, entonces predicamos el viernes, todo el sábado y todo el domingo. Entonces el lunes regresamos, el martes a primera hora. Y el lunes paseamos. La ciudad por donde estuve, es un ícono del mundo, la gente camina como zombies. Enajenado, yo no sé si son las preocupaciones, la droga que consumen, las cosas que viven, pero mucha luz, todo muy bonito, los edificios preciosos, pero la gente está en estado lamentable, ¿eh? Hasta me tomé la atribución de tomar algunas capturas de imágenes sin ser yo un gran ácido consumidor de estas cosas, pero digo, tengo que filmar esto, Dios mío. Ser pacificadores, la iglesia tiene que ser pacificadora hoy. Veo cristianos metidos en todos los... La gente opina de todas las cosas. Se pelea por la vacuna, se pelea por el... Se pelea por el... Señores, ser pacificadores, llevar la paz de Dios a nuestra comunidad. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Traer paz, traer bendición a la gente. Dice Hechos 19:20, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mire ese texto, crecía y prevalecía. ¿Cuántos quieren ver esta ciudad rendida a los pies de Cristo? ¿Ves? Ese es el problema, la falta de entusiasmo. Tendría que haber explotado esto de un amén. ¿Cuántos quieren ver esta ciudad del Doral rendida a los pies de Jesucristo? ¿Cuántos quieren ver multiplicación, avance, prosperidad? Y por prosperidad no interprete dinero, porque podría serlo. Estoy hablando de prosperidad emocional, espiritual, porque prosperidad es integral, la palabra. Eso involucra familia, eso involucra tu ser interior, eso involucra parte de tus sueños. Luego también puede significar dinero, ¿cómo no? La gente tiene que ver que la cristiandad está feliz de tener a Jesús en el corazón, una vida que inspire, una vida que contagie. ¿Cuántos dicen amén a eso, por favor? A la cuenta de tres, le voy a dar como 10 segundos nada más, porque como no estamos conociendo y quiero ser respetuoso a la casa, 10 segundos le doy para que usted exprese su alegría a Dios. Mire, Argentina salió campeón del mundo, dígame, lo felicito, muchas gracias. Y la gente salió feliz a festejar a la calle porque un individuo introdujo algo que se llama una pelotita dentro de una cosita que es así, y cuando ingresó, fue tan significativo que eso generó una explosión. La gente se pone feliz porque una pelotita ingresa algo que se llama arco. Y nosotros que tenemos a Jesús en el corazón, el que nos redimió, nos restauró, espere. Le doy 10 segundos contados para que usted haga el acting conmigo, la frase. para que usted le exprese su alegría al Señor. A partir de ahora, ya.
No le escucho.
Bueno, entiendo su reserva y entiendo su madurez, su equilibrio emocional. Hay señoras muy distinguidas aquí que me miran, sí. Bien, el pastor que han invitado, pero está un poquito desequilibrado emocionalmente el pastor. Hay caballeros aquí que la vida los ha procesado y están ahí con su firmeza de comer. Miran, así. Oiga, tenemos a Jesús en el corazón. Y lo que produjo esto fue que la santidad se comenzó a destacar en la comunidad. Y por favor, por santidad, no me interprete un conjunto de normas religiosas que son impracticables. No, era vivir la vida que Dios proponía. Porque Hechos 19, del 18 al 20, dice: muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Interesante eso. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros, los quemaron en una hoguera pública. Escuche, el valor total de los libros fue de 50.000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un efecto poderoso. Es decir, algo pasó en la gente venía, renunciaba a sus pecados. Y si usted pensaba que el mal es patrimonio del hoy, mire el pasado. Para esos que dicen, no, pero los tiempos pasados fueron mejores. Mire, eso es tan discutible, señores. Claro que hoy hay carencia, lo entiendo, pero cada tiempo tuvo su desafío. Usted que tiene más 50 lo sabe, ¿o no? Que cada tiempo, señores, tuvo su desafío. Y ellos practicaban la hechicería, trajeron sus libros. Mire lo que había en la comunidad. La impartición del evangelio, trajían sus conjuros y lo quemaron. Y cuando lo quemaron surgió una cantidad de dinero, 50.000 monedas de plata. Señores, siempre hay dinero para lo malo. La iglesia puede hablar de cualquier tema. Sé que algunas personas pueden haber abusado, pueden haber, no lo sé, no es mi tema. Por otra parte, no me interesa, no soy esa persona. Puede que hay gente que haya manipulado con esto. Pero la iglesia habla de dinero y hay problema, porque la idea es que la iglesia no tenga recursos. Porque si la iglesia no tiene recursos, ¿cómo edifica un templo? ¿Cómo avanza? ¿Cómo tiene dinero para las misiones? ¿Cómo sostiene un obrero? ¿Cómo? La idea del proyecto es que la iglesia sea pobre, que no tenga recursos. Pero sí hay dinero para el mar. Hubo dinero para entregar a Jesús. Hubo dinero para el proyecto de Dios, concebido en un hombre llamado Sansón para salvar su generación. Fue quebrado por muchas cosas, pero no estuvo ausente el dinero, porque la mujer circunstancialmente que se presenta en la vida de este muchacho que pensó que era el muchachito bonito de la historia, y que esta mujer sería otra hazaña más de su vida, de pronto le roba su propósito, lo destruye, pero lo que había ahí detrás de eso era dinero. Le dijeron, ¿cuánto cobras por esto, por tu oficio de destruir gente? Ah, yo cobro tanto. Ok, no hay problema, nosotros lo financiamos. Es como el orden mundial que hoy manipula los estados, los gobiernos, las soberanías de las naciones, porque hay mucho dinero para lo malo. Y el mensaje se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Y sabe usted que a partir de las nuevas tendencias que el mundo contemporáneo ha visualizado, ha surgido una nueva especie de gente que son prácticamente títeres, incapaces de apreciar su propia masculinidad o feminidad, gente llena de inseguridades, de temores. Se desarrollan las conductas que deterioran la imagen de hombría, de feminidad, donde la familia está puesta en tela de juicio permanentemente, porque la idea no es confrontar a Dios, la idea es desarraigar del corazón del ser humano el concepto de Dios. Quiero decirte, si usted lucha por su familia, lucha por el plan de Dios. Si usted está luchando por su integridad, lucha por el plan de Dios para su vida, usted cuenta con el respaldo del cielo a su favor, quiero que lo reciba. No está solo, Dios está de su parte. La Biblia inserta, si yo fuera asesor de imagen de oficio y pudiera tener un acceso así mucho más directo al cielo, me sentaría a una mesa con el Señor y le diría, Señor, cometiste un error, no deberías haber puesto el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, porque no lo entiendo, que está fuera de contexto, porque ¿por qué? Si venimos contando una historia de avance, de conquista, ¿por qué Ananías y Zafira? Menos mal que el Señor no necesita mi opinión y no me llamó nunca para ser asesor de imagen de él. Nunca me pidió opinión sobre lo que debe decir. Pero usted viene así la Biblia con un entusiasmo, usted ve que, y de pronto dice, había cierto hombre llamado Ananías, cambia el enfoque, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad, llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero fuerte. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo, murió, y todos los que se enteraron de lo sucedido quedaban aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron, lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado, y pasa exactamente lo mismo, me quedo ahí en el relato. Se va de contexto a la Biblia para plantearnos esta cuestión, porque en realidad lo que Pedro le dice, a ver Ananías, a ver, con el dinero, tú podías hacer lo que era tu dinero. ¿Para qué mientes? O sea, ¿por qué no te vas de vacaciones? ¿Por qué no compras un apartamento? ¿Por qué no compras un carro nuevo? ¿Por qué no se lo das a tus hijos? ¿Por qué no te compras lo que quieras? ¿Para qué mientes si dice que si lo vas a traer, si era tuyo? Pero una vez que lo diste y diste la palabra, ¿por qué vienes? ¿Cuál es tu idea? ¿Que date una imagen? ¿Que la gente vea que eres un generoso dador? ¿Cuál era tu perspectiva? ¿Cuál era tu última publicación de Instagram donde dijiste, ahí vengo con el dinero para la iglesia? Pero te puedes guardar tu dinero y saber que eso no agrada a Dios porque mentiste y el hombre cae muerto. Pastor, pero usted es fuerte lo que dice, lo invitan a predicar, miren el lío que se mete. No, ya me voy, ya me salgo de aquí, un minutito. Solo estoy diciendo que cayó muerto. Hay gente hoy muerta espiritualmente porque le miente al Espíritu Santo. Pastor, con el dinero, no, integralmente, miente, tiene un estilo de vida de mentir. Cualquier situación que se plantea es un buen reemplazo a Dios. La palabra integridad hace referencia a calidad de entero. Días pasados estuve dialogando con una joven que aprecio mucho, conozco su familia, normalmente dedico mucho tiempo a interactuar con las personas a través de eso que se llama consejería, ¿no? Y estaba dialogando con ella y en un momento dado vi una imagen que hace tiempo no veía, porque ella me está contando una situación propia de la vida, una chica jovencita, enamorada, cosas que todos hemos vivido, y me está contando una situación que para ella es como que el mundo se ha terminado, y la entiendo por la edad que tiene, pero de pronto cuando me está contando, su rostro cambia y se ruborizó, ¿se entiende eso? Se puso colorada. Y yo miré eso y me impactó, porque me estaba contando un detalle de una historia, con prudencia lógicamente, pero me estaba dando a entender una situación. Y la detuve y le digo, ¿sabes, hija? Hace tiempo que no veía esto, porque si algo se perdió es ruborizarse. La gente ya no tiene pudor, no tiene vergüenza. Te felicito, le dije. Sí, pero otros en la calle me dicen que eso es culpa y que no sé qué. No. Es la convicción del Espíritu Santo que te está diciendo que estás hablando mal y Dios que te ama y vos estás teniendo la actitud. Vas a ver que vas a ser bendecida porque estás teniendo una actitud de humildad. Dios te va a honrar, vas a ver. A los 17 años es la mejor decisión que estás tomando. Porque la palabra integridad hace referencia a calidad de entero, una persona sin doblez, de una sola pieza. Lamentablemente usted sabe que la corrupción, la deshonestidad es la realidad que nos toca vivir todos los días. Por eso voy a decirte algo, quiero que levante su mano al cielo y la abra grande. Haz de cuenta que no lo puedo motivar mucho, así que ya cambié el estilo. Tengo varios billetes para obsequiarte acá. Ya veo que cambió el ámbito, muy bien. Abra su mano grande y reciba esta palabra, por favor. Tenemos que producir una revolución de integridad. Gente que cumpla su palabra, gente que sea fiel en lo poco, gente que sea honesta, que se mantenga firme con lo que es justo, gente que mantenga el honor y la lealtad, gente que elija lo correcto, gente que no culpa a otros y asume sus responsabilidades, señores. Mire, yo predicar estas cosas me quita de algunos escenarios, pero me introducen otros que me encanta estar. De hecho, me doy claramente, soy suficientemente lo adulto para darme cuenta que la gente hoy celebra otras cosas y aplaude otras cosas, claramente. Lo tengo asumido como tal. Pero como hasta acá me ha ido bien y siento que Dios, pues sigo en esa línea que entiendo que Dios me dice. Porque lo que entiendo que el Espíritu Santo generó en ellos era una pasión por su presencia. Vení con el piano, por favor. Bueno, el piano ya está. Quiero que venga el que toca el piano. Sí, perdón. Era pasión por su presencia. Hey, que venga Dios. O yo quisiera, ¿sabe que lucho con la limitación de no poder expresarlo de la manera que quiero? Porque quisiera tener las palabras más correctas para pedirte que venga Dios hoy. Que venga Dios a nuestro auditorio, que venga Dios a nuestras reuniones, que venga Dios a nuestra casa, que venga Dios a nuestra familia, que cambie los ambientes, que venga Dios. Eran apasionados. Jesús dijo, le digo la verdad, que me conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, lo enviaré a ustedes. Repito, la obra del Espíritu Santo nos da la presencia de Jesús en nosotros. En nosotros. Yo no sé cuántos anhelan. Hoy recién estaban los hermanos cantando tan bonito, y la persona que estaba aquí nos motivó a pasar aquí al frente. Yo, sucede que me llevaron ahí al costado, Hillary me estaba atendiendo ahí. Y entonces, pero escuchaba la letra y procuraba cantarla. Decía, qué bonito lo que expresa la letra de la canción. Eso, que venga Dios a nuestras reuniones. Que nos visite, que su presencia, que el Espíritu Santo venga. ¿A cuántos se dan cuenta que necesitan consuelo de Dios? Que necesitan ayuda. Que intercedan por usted. ¿Cuántos necesitan guía en esta etapa de la vida? Necesita luz para conducirse. Es asombroso el Espíritu Santo, maravilloso. A veces simbolizado como una paloma, como aceite, como vino. Señores, he aprendido que lo que limita el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida es porque no sabemos cómo comportarnos de la forma apreciada. Y Jesús vuelve y el Espíritu Santo vuelve donde es honrado. Él siempre volverá donde es honrado. Hay que aprender a crear una atmósfera en nuestra vida, en nuestros hogares, donde el Espíritu Santo se sienta honrado, bienvenido todo el tiempo. Con mucho cariño y respeto, con el altísimo honor que siento por las mujeres, porque he tenido madre a quien he honrado toda mi vida, hoy en la presencia de Dios. Tengo una bellísima esposa, a quien amo profundamente, y una bella hija. Debería conocerla, qué bella que es mi hija. Partiendo de ese concepto de la honra y la estima que siento hacia la mujer, quiero decirle, como va la mamá, así va la casa. Pastor, ¿y los hombres no tienen responsabilidad? Claro, porque los hombres tienen que ser pacificadores. Pero usted sabe que las mamás en casa marcan tendencia, marcan pauta. Y yo le animo a todas las señoras presentes que antes de poner un dedo en el piso, hable con Dios cada mañana. Y a los hombres que ocupan el rol de hombría que le corresponde, respetando y honrando la asignación que Dios le entregó y comportándose como debe, como un caballero, como un varón en la casa. Porque hay una generación que nos ve, señores. No, pero que yo tengo mi sueño, mi expectativa. Señores, hay una generación que nos ve, que te mira todos los días. Por favor, que no permitas que el sistema te los mate. Debemos escuchar al Espíritu Santo. Hay gente que Él quiere vivir en nosotros. Pastor, pero estamos rayando ya un idealismo, ¿no es peligroso su mensaje? Definitivamente no. No podemos vivir la vida en estados de emergencia. A mí hay gente que me escribe, tengo una emergencia, pastor. La gente vive en estado de emergencia. Claro que se pueden tener emergencias. Pero se puede vivir la vida en estado de emergencia. Podemos vivir una relación con Dios que nos genere paz en las situaciones de presión de la vida. Cambie de posición, póngase de pie conmigo. Me molesta verte sentado yo parado aquí. O si usted dice, el pastor ya terminó, efectivamente, pero todavía no porque me quedan 2 minutitos, ¿está bien? Levante su mano, por favor. Pastor Jonathan, son 11:54, ¿termina a las 12 la reunión? ¿Sí? Dígame con confianza, ¿sí? Yo entonces terminaré eso. El pastor me dice, no tenemos hora fija, si me quedo a las 4 usted se va a ir, así que mejor termino ya. Sí. Señores, por favor reciba lo que estoy diciendo. El cambio lo produjo el encuentro con el Espíritu Santo, su llenura, su poder. Todo lo que hacemos no valdrá nada si primero en nuestra vida no vale algo en Dios. Y voy a decir, quiero definirme contundentemente. Me siento en casa, claro que debo respetar este lugar, por supuesto, pero me siento en casa. Un mundo cargado de satanismo, de sensualidad, solo será conmovido por cristianos verdaderamente consagrados. Y si estamos en la presencia del Señor, te voy a decir algo, te vas a enamorar de Él, vas a abrazar la cruz, Dios te va a marcar con una marca nueva y no podrás vivir sino para que tu nación, tu comunidad, tu gente conozca el amor de Dios. Por eso quiero transferir hoy en el nombre, declarar por el poder de la palabra que Dios bendiga esta casa que hoy pisa mis pies. Yo particularmente, usted diga, el pastor tiene mucha, piense lo que quiera, yo soy muy respetuoso de las personas, al fin y al cabo cada uno es, pero yo camino por asignaciones. Entonces, se fue a dar una vueltita por Miami a ver a unos amigos, es una manera de verlo, no, yo vengo con una asignación. Mi asignación es transferir lo que Dios me ha dado. Lo toma, lo deja. Yo hago mi tarea. Me encanta pasear, ¿eh? Si me invita un día de paseo, vendré con gusto. Pero tengo mucho trabajo en casa. Créame que he sembrado para estar acá. Por lo tanto, me da mucho respeto eso. Quiero decirte en el nombre de Jesús que viene un día, un tiempo nuevo para tu vida, para tu casa. Y antes que el diablo se ría de ti, un milagro Dios hará. Y Dios romperá toda estructura pensante, todo lo que te ha detenido hasta hoy. Que no es que no haya razones, porque yo a veces me encuentro con razones. Yo siento que tengo algunas razones. Pero más allá de tus razones y tus argumentaciones, quiero decirte que hay un destino mayor. Que hay un propósito mayor. Señores, conceptos como la oración, la lectura de la Biblia, el devocional diario, son conceptos tan antiguos que, pero no por eso muy practicados. Búscalo a Dios, Él se va a revelar como nunca antes a tu vida. Pastor Jonathan, yo te impulso, si me permitís, impulsar a la gente al clamor, a la oración, a milagros. Dios va a respaldar, Dios va a bendecir. Anoche algo pasó con los hombres, sé que hemos dado a luz, y perdón que me involucre, hemos dado a luz a un tiempo nuevo con los hombres. Y termino con la expresión que esta gente tenía un sueño grande. ¿Por qué el sueño cuál fue, pastor? Y el sueño fue aquello, vayan por todo el mundo. Sí, su anhelo era llevar el mensaje de Jesús a la gente. Y en ese proceso, casarse, tener hijos, tener su casa, la familia. Pero el proyecto final, es como la gente. Yo le he predicado a muchachos en una etapa de mi vida que le tenía que dar una moneda para que subieran al transporte público y pudieran venir a nuestra iglesia. Hoy yo levanto la mano, cuento un proyecto y muchos me dicen, usted pastor, predique tranquilo, yo lo financio. Claro, han pasado 20 y tantos de años. Viví en una ciudad donde el evangelio era muy minoritario. Fui el único universitario en mis 6 años de carrera. Encontré una joven luciana en cuarto año, que la única cristiana que la ganamos para Cristo nosotros. Hoy en nuestra iglesia no debe haber menos de 1500 chicos universitarios. Hay titulares de cátedra, docentes, ¿sabes? Lo que estoy diciéndote es que podamos creerle a Dios por un milagro. Pastor, usted se está vendiendo muy bien. No, de ninguna manera. No tengo mucho glamour, mucho marketing, créamelo. La gente me lo dice, usted debería con lo que tiene. Tal vez. Pero estoy fascinado de vivir en los caminos de Dios, honrando al Señor. Vengo por una asignación, ¿sabe? Dios, quiero animarte que tengas un sueño. Hay un hombre que conozco hace muchos años, que admiro profundamente, se llama Alberto Motesi. De que lo conozco siempre repite lo mismo. Dime el tamaño de tu sueño y te diré el tamaño de tu Dios. Y yo lo repito como loro. Gente dice, qué bien, yo se lo copié a él en realidad. Tengo un sueño grande, usted tiene un Dios grande. Créale a Dios por un milagro. Camine con valentía. Devuélveme algún amén, por favor. Camine con valentía, con audacia, pero la paz como arma y la paciencia como bandera. Señores, en todo el mundo, a pesar del avance de la maldad, hay un despertar y un mover de Dios que jamás el hombre ha conocido. Y termino diciéndote, no entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Ahí está, es la palabra. Estamos en las manos de Dios. Dios te identificó como suyos. Una cosa es que la realidad sea amenazadora y otra muy diferente que te pueda vencer. Créalo en el nombre de Jesús. Para muchos cristianos hoy, ser populares, relevantes y poderosos es su meta, pero esa no es nuestra vocación, porque esa actitud es la puerta de entrada a la tentación y a la caída. Una cosa es ser relevante, yo entiendo con nuestro mensaje, y otra altamente perjudicial, la necesidad de transmitir la imagen de populares exitosos, que tanto valora la gente hoy, pero que es el origen de tantas caídas. Oro que Dios te bendiga, que Dios bendiga esta casa, la familia que están aquí hoy. Le pido al Espíritu Santo, a quien he honrado, que venga y nos ministre a nuestros corazones. Mañana alguien me llevará al aeropuerto, si Dios permite. Yo subiré un auto y la persona que conducirá el vehículo me llevará y tal vez vamos dialogando con naturalidad. En el caso que tuviera que ir yo solo y alguien me dice, pastor, le presto un carro y lo deja usted en el aeropuerto, no tengo la menor idea cómo ir. Bueno, sospecho más o menos. Entonces, ¿qué haría yo? Tomaría este dispositivo y pongo aeropuerto. Digo, ¿cómo llegar? Y me lleva. Entonces voy con mi GPS, ajá, y por fin llego. ¿Sabe por qué lo uso? Porque conozco la ciudad, no conozco, me perdería. Tengo una sospecha para dónde es, pero para no perder tiempo, apelaría a este dispositivo que me lleve. Levante su mano al cielo, reciba esto. Pastor Jonathan, hay caminos que conocemos que ya no necesitamos guía porque los conocemos. Como si el pastor Jonathan me lleva, ¿qué va a poner él si ya sabe cómo ir? No lo necesita. Pero si yo te llevo a Zambia, a Sudáfrica, y te digo, llévame al puerto, ¿me da un segundo? Pongo acá. Y... voy a decirte algo. Viene el día y Dios dice a esta casa que van a caminar caminos que nunca caminaron antes. Y vamos a tener que volver a escuchar a Dios. Porque no estaba en el manual. Los desafíos de los próximos días que esta iglesia tendrá, no los conocen. La buena noticia es que la gracia que vendrá tampoco la conocen. La unción que vendrá no la conocemos aún. La vamos a descubrir. Por eso hay que volver a escucharlo a Dios, porque los caminos que vamos a transitar no los conocemos. No, pastor, yo ya sé, ponemos la guitarra, cantamos, el hermano canta, Hillary dice quién pasa, la hermana canta, él ejecuta el instrumento, el hermano aquí ejecuta también la batería, la señora que me presentó aquí, una voz espectacular. Yo le dije, pastor, ¿esta señora se dedica a la locución? Después me enteré que era, porque qué voz. Es decir, al diseño lo tenemos claro, pero los desafíos que vienen, vamos a volver a escucharlo a Dios. Vamos a tener que escuchar de vuelta a Dios. Señor, gracias por esta mañana hermosa. Este es un mensaje en cierta manera elitista, excluyente, porque en realidad pone a gente y saca a gente. Hay gente que dice, no tengo la menor intención de caminar esos caminos, yo estoy así conforme. Y hay gente que le arde la pasión, de ¿dónde está? Yo quiero ir. Yo quiero descubrir todo lo que Dios tiene para mi vida. Si vos te identificaste, usted se identificó con esta palabra, levante su mano al cielo, oro que Dios te bendiga. Lo dije ayer, no al techo de la iglesia, sino al cielo, que levante su mano hoy. Yo deseo que Dios te bendiga hoy. Lo que las palabras humanas no pudieron hacer, que el Espíritu Santo ministre a tu vida, a tu corazón. Confío en la soberanía del Espíritu Santo. Hoy dejo todas mis cargas y le digo, Señor, mira a la gente que sea ministrada, que Dios... perdón la expresión, se te mete en el living, en tu casa, en tu cuarto, en la recámara, y te hable Dios, y no puedes estar tranquilo hasta que no camines en el propósito que Dios tiene para tu vida. Deseo lo mejor para tu vida, que Dios te bendiga, que Dios levante obreros como los que ya hay, porque me he encontrado con gente tan linda, que Dios levante obreros poderosos bajo la unción del Espíritu Santo. Y permítame hacer una oración hoy por los que estamos acá, y por alguna razón usted me dice, pastor, ¿usted cree que podría orar por mí? Yo pedí permiso para esto. Si así fuese, sí, ¿verdad? ¿Puedo? Venga aquí al frente. Si es uno, bien. Si somos todos, mejor. No importa. Pero mientras adoramos a Dios con esta canción, véngase un minuto. Yo quiero hacer una oración que no será mágica, solo que confío en la impartición del Espíritu Santo para los que se identificaron con esta palabra. Quiero que venga rapidito, pero así como haga un pasito más adelante, por favor, venga. Ayúdeme. No conozco los modismos de la iglesia, así que usted me ayuda. Pase un poquito más acá. Por favor, cantemos esta canción que ustedes han escogido con toda la fuerza, con toda intensidad. No, míreme, no importa si usted viene a la iglesia por primera vez o hace 43 años o 30 años que tiene la iglesia. No importa si usted es un avezado cristiano o está ahí recién buscando el Antiguo o el Nuevo Testamento. No importa si tiene tantos años de cristiano, lo cual respeto y honro, o hace una semanita que viene. o se reencontró con, no importa si tu vida, tu matrimonio es un éxito, tu vida es un éxito, o si estás en una situación, no importa, el altar está abierto hoy. Bueno, para ti a lo mejor sí es importante, pero como yo desconozco, solo quiero pedirte que venga el Espíritu Santo a una impartición gloriosa en tu vida. Y yo confío que el Dios que me impulsó, porque yo tengo muchos temas para predicar y creo que serían de bendición, y predicar esto me hace asumir algunos riesgos, pero si el Espíritu Santo me dijo, confío que Él va a respaldar esta palabra. Levante su voz, sus manos, y dígale algo al Señor aquí hoy. Cantemos, por favor.
Desde el principio fuiste quien.